y la señalética no es la correcta, por lo menos es lo que considera este vecino. 7.25 en todo el territorio nacional. Nos vamos a trasladar ahora justamente sobre la ruta 18, en el centro, en el corazón de la provincia, está el senador por el departamento Villaguay, senador provincial por el departamento de Villaguay, Adrián Fuertes, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Adrián, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
Buen día, Sergio. ¿Cómo anda ahí toda la gente de la radio? Un gusto saludarlo a usted y a los oyentes.
Bien, gracias por atendernos. Tenemos acá un coterráneo suyo, el señor Pedro Álvarez, sentado
familiar,
a la mesa.
Buen día, Pedro, ¿cómo
anda?
Buen día,
Adrián, ¿cómo le va? Familiar de coterráneo. Yo soy nacido en Paraná, mi padre era nacido en Villaguay.
Bueno, ahí está.
Exactamente, no le quise corregir al aire a Sergio, pero bueno, sí, sabemos que es así.
Bueno, ahí está. Sí, tiene un pedacito de corazón de los encuentros.
En el Club Sarmiento.
En Club Sarmiento, bueno.
Claro, claramente.
Bueno, Adrián, bueno, la verdad que lo molestamos para hablar de, o te molestamos para hablar, no de la pertenencia de Pedro Álvarez, sino de un acto que se desarrolló este fin de semana en el departamento, y tiene una particularidad, ¿no? Hace mucho tiempo que no se ve una movilización tan grande en un acto del peronismo, ¿no? Como que el peronismo había abandonado la práctica de estar cerca de la gente. ¿Es una sensación mía o es un hecho aislado lo que sucedió en Villaguay?
No, Sergio, es tuya y mía también, porque esa sensación que vos tenías, quiero ser sincero, primero le voy a contar a Pedro que precisamente lo hicimos en el Club Sarmiento, que además es el club de mi barrio. Yo me crié a una cuadra y media del club, tuve mi infancia. Pero bueno, más allá de eso, vos sabés, Sergio, que efectivamente no se han hecho movilizaciones grandes, y la verdad que fue una idea de los jóvenes acá de la JP, y yo desalentaba por la situación, digamos, que estamos viviendo y demás, pero dice, no, lo vamos a hacer vía WhatsApp y vía redes sociales, con la colaboración de toda la gente acá del equipo nuestro, por supuesto con una activa participación de Claudia, de Juan Coso, la rama femenina, y bueno, lo decidieron hacer, y realmente yo cuando llegué al acto, quedé, primero cuando me iba arrimando, quedé sorprendido porque no había lugar donde estacionar en varias cuadras a la redonda, no movilizamos, no se usó ni un solo colectivo, ni nada de lo que puede ser lo que se le llama vulgarmente aparato, digamos, nuestra jerga, y la verdad que había, bueno, se ve claramente en la foto, ¿no? Una enorme concurrencia, también magnificada porque Villaguay es más pequeño, digamos, ¿no?
Sí.
No hay una gran cantidad de habitantes como para hacer ese tipo de actos, pero la verdad que quedamos gratamente sorprendidos, y también por la gran cantidad de variedad, si me permitís la expresión, en el sentido que había mucha gente que habitualmente nos acompaña, pero también había mucha gente independiente, gente que no es habitual que esté en nuestros actos, así que la verdad que fue una experiencia muy muy hermosa, Sergio, con respecto a lo que se nota que la comunidad de Villaguay acompaña, y que eso creo que tiene muchísimo que ver con una muy buena gestión municipal y con un desarrollo que hemos tenido, que bueno, vos sos de afuera, a veces pasás por acá, se nota claramente que Villaguay ha cambiado muchísimo y ha cambiado para mejor, ¿no?
Sí, claro.
Y esto creo que es el resultado también de apostar a llevar adelante una política de bajo voltaje en cuanto a las conflictividades o a la rosca o incluso hasta nuestra participación en construcciones provinciales, en lugares expectantes, pero que ha tenido muchísimo de ir analizando, estudiando, proponiendo y cambiando realmente la calidad de vida de nuestra gente. Y me parece que eso es algo que tuvo que ver con este acto tan lindo que tuvimos.
A mí lo que particularmente me llamó la atención es que, a ver, estamos hablando de Villaguay. Villaguay fue la ciudad del encuentro, ¿no? Pero hubo representantes de 14 distritos, digamos, de la provincia, del departamento, digamos. No es algo habitual. Hubo una movilización importante también desde lo territorial.
Bueno, exactamente. Acá nosotros tenemos otra particularidad. independientemente de muchas pertenencias o demás, nosotros construimos lazos entre las diversas agrupaciones, movimientos sociales, sindicatos, lazos de trabajo conjunto que a veces van más allá de los posicionamientos personales. Y en ese sentido, no sé, les nombro, a ver, algún riesgo de olvidarme de alguien, pero por ejemplo estaba ATE y UPCN, los delegados oficiales, o sea, los referentes locales de ambos gremios participando. Estaba la UOCRA, por ejemplo, de que de hecho hizo uso de la palabra un referente de la UOCRA. Estaban, cuando usted habla de 14 distritos, para clarificarlo, en Villaguay está conformado por 3 municipios, que son Villaguay, Clara y Domínguez. Uh-huh. Está conformado por 4 comunas, que es por 5, Paso de la Laguna, Jubileo, Sájarov, Estación Raíces y Lucas Norte, y estaban todos los presidentes de dichas comunas. Y después tenemos las juntas de gobierno, que también estaban casi todos los presidentes juntas, eso conforma los 14 distritos de nuestro departamento, de los cuales el peronismo gobierna en 12. Uh-huh. Así que bueno, nosotros los invitamos, no fue una movilización departamental, invitamos a las autoridades, se hicieron presentes casi todos, la intendente Domé, el intendente Romero, bueno, uh-huh. y la verdad que hubo una asistencia perfecta, uh-huh. y no salimos muy motivados a enfrentar lo que viene, acompañar al intendente de Paraná, Beto Val, que es nuestro candidato a gobernador, para aportar nuestro granito de arena. Nosotros creemos que el peronismo va a ganar en Entre Ríos, que cuando el peronismo se va a poner en marcha y se unifique, y se pueda ver realmente lo que se ha hecho, y se compare básicamente, por lo menos aquí en nuestro caso, tuvimos un proceso de 20 años de gobierno radicalismo, y la gente cuando vota generalmente compara. Y nosotros estamos convencidos de que le vamos a aportar a la provincia un triunfo en Villaguay que ayude al triunfo provincial.
Uh-huh. Usted dijo al inicio de la, o vos dijiste al inicio de la nota, que se dejaron de lado las cuestiones personales para esta convocatoria, y lo que se pretende es un trabajo en equipo. Digo, ¿ha llegado el momento para que en el peronismo se dejen de lado las apetencias personales y se llegue a esa unidad a la que hacías referencia?
Bueno, yo en primer lugar quiero decirte que de los 3 candidatos que creo que todavía están con sus legítimas, sí, aspiraciones, sea Beto Val o Enrique o Martín, yo en ningún caso creo que alguno de los 3 tenga apetencias personales. Uh-huh. Yo creo que los 3 lo que quieren es lo mejor para Entre Ríos, y con todo derecho. Sí, lo que digo es que quien conduce nuestro espacio político, que es el gobernador, ha tomado una decisión, y me parece que en esta circunstancia donde las dificultades que son evidentes en materia de electoral que vamos a tener por la situación económica por todos conocido, porque básicamente se agota en eso, porque todo el resto, es decir, si nos ponemos a hablar de la situación económica, tenemos un déficit, pero la verdad que si nos ponemos a ver en materia de obra pública, la inversión pública no tiene antecedentes, Sergio. Nosotros acá en el 2015, cuando llega Cambiemos al Juntos por el Cambio del Gobierno, desapareció toda la obra pública, la construcción, quedaron 500 personas sin trabajo. O sea, eso todo se volvió a retomar a partir del 2019, y nosotros, si bien entendemos que la situación económica es una materia pendiente y que día a día se trabaja para controlar, también queremos reivindicar un proceso de transformación en materia de inversión pública que claramente desaparece cada vez que este tipo de prácticas de gobierno llegan a la gestión, o por lo menos nos ha pasado así a nosotros. Por lo tanto, nosotros lo que pregonamos es que se agoten las instancias para llegar a una lista de unidad, que los compañeros con sus legítimas aspiraciones se sienten, y que podamos hacer una síntesis para que esta elección tan difícil la podamos enfrentar unidos. Uh-huh. Bueno, si eso no se logra, mire, hay una particularidad. Todos nosotros, una generación que estamos ahí, somos personas que nos conocemos, le diría que somos amigos casi todos. Por lo tanto, de última, si no hay un PASO, la PASO va a ser una PASO de propuestas y posterior acompañamiento, que se logrará la unidad después de la PASO. Es mi deseo que dialoguemos y que podamos hacer una síntesis, pero eso tampoco obsta a que podamos hacer una PASO civilizada y que después ganemos las elecciones, como yo creo que va a pasar en la provincia de Entre Ríos, y como ha pasado en el 90% de las elecciones, Sergio. No te olvides de que Si vos te ponés a pensar hace 3 meses, mirá los canales de Buenos Aires, lo que pareciera una ola amarilla que iba a arrasar con todas las elecciones que se crucen por delante. Y ha habido 9 elecciones y perdieron en 8, digamos, con el solitario triunfo de Jujuy. El resto ganó el Frente de Todos y Fuerzas Provinciales. Y también creo que eso tiene que ver con este proceso de intentar suspender elecciones, que en caso de tener éxito, como fue en el caso de San Juan y de Tucumán, igual habiendo bajado los candidatos como Mansur y Uñac, las perdieron. Igual gana el justicialismo tanto en San Juan como en Tucumán. Así que bueno, me parece que no es tan así como vemos toda la mañana en la televisión los resultados electorales que se van a dar.
Sí, no estoy en búsqueda de un título, Adrián, pero no supone un riesgo hacer las elecciones conjunto a las nacionales, digo, porque estos procesos electorales son separados del nacional, digamos, ¿no? Es como que tendrá que ser un trabajo inverso, es decir, los territorios empujar a los candidatos y no esperar la atracción de las nacionales, porque ahí sería un problema para el peronismo.
Mira, puede ser así como vos lo analizás, pero también puede ser de otra manera. No te olvides que en a lo largo de los procesos electorales nosotros hemos ganado y perdido elecciones en conjunto y separadas, así que parece a mí que o en otras provincias lo mismo. A mí me parece que nosotros, el peronismo entrerriano tiene un piso muy, pero muy alto, que por ahí la comparación de lo que pueda pasar en esta elección a gobernador referida a lo que pasó en la elección legislativa, ya pasó en 2017 y después reelecto, sí. Bordet fue reelecto, creo que fue el gobernador con más apoyo popular en los 40 años de democracia, fue reelecto como gobernador, y quienes en el 2017 habían ganado la elección legislativa ya se estaban probando los trajes para asumir la gobernación, y pasó lo que pasó. Y a mí va a pasar lo mismo en esta instancia, uh-huh. donde se juegan juntas de gobierno, comunas, municipios, liderazgos locales con una fuerte conexión con sus propias comunidades, empiezan otros temas a discutirse, uh-huh. que me parece a mí que independientemente que las elecciones sean concomitantes, va a ser que el justicialismo gane. Y además otra cosa, Sergio, más allá de lo que reitero, que es mucho lo que vemos todas las mañanas la cantinera en la televisión de Buenos Aires, en todas las encuestas hay un escenario de 3/3 y en Entre Ríos no hay segunda vuelta, se gana, el que gane por un voto gana. Sí. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a tener una excelente elección, por varios motivos, pero le nombro dos para no abusar de su tiempo. Gustavo Bordet, el dirigente político con mejor consideración en los entrerrianos, y es quien está de alguna manera conformando este frente electoral, habiendo lanzado la candidatura de, uh-huh. de Beto Val, sin obstaculizar otras aspiraciones, y porque lo dijo claramente, y además porque el proceso de transformación que la gestión de Adán Val está llevando adelante en Paraná, se la ve de toda la provincia, y además es una persona que quienes lo conocemos sabemos su conocimiento del Estado. Más allá de liderar un equipo en el distrito más grande de la provincia de Entre Ríos y ver la transformación que se está realizando, yo creo que a poco que empiece a caminar cada rincón de la provincia, los entrerrianos van a generar con él un vínculo de confianza que va a hacer que el peronismo vuelva a ganar en Entre Ríos, no tengo ninguna duda.
Uh-huh. Ahora sí voy por el título, Adrián, ¿eh?
Sí.
Y el título tiene que ver con Villaguay.
Sí.
Históricamente en el peronismo se ha dicho que Concordia ponía el gobernador, Paraná al vicegobernador y Villaguay el salón para el acto. Sí. ¿Es igual o...?
El Club
o
Salud Pública sería, ¿eh? El Club Salud Pública.
Claro. Digo, pero ¿es igual en esta ocasión o hay alguien que se puede...? Digo, porque la verdad que mujeres en el peronismo hay varias, ¿no? el tema es... ¿quién será la compañera de fórmula de Adán Val? Y es la pregunta a la que apunto, digo, teniendo en cuenta que la intendenta de Villaguay tiene ya su segundo periodo, está cumplimentando su segundo periodo.
Bueno, a ver, Sergio, nosotros, usted sabrá, sí. Me conoce que nosotros no hemos realizado absolutamente ninguna acción, ni en Villahuay, ni en ningún lugar de la provincia, para ocupar ni ese ni ningún otro cargo. Uh-huh. Si eso fuera así, vería florecer reuniones,
sí, claro,
y actos en cada rincón de la provincia con la cantidad de amigos que tenemos de la vida en el peronismo, que tenemos una relación de afecto y que nos podrían recibir. Por lo tanto, no es algo que nosotros estemos buscando ni que Villahuay esté buscando. Que se habla, porque se habla en los círculos periodísticos y políticos, también es así. Sí. Que para nosotros sería un honor participar como comunidad en la fórmula, también es así. Ahora, nosotros somos parte de un equipo, somos parte del proyecto de Gustavo Bordé, y al que ahora representa Beto Val como gobernador, y vamos a acompañar en cualquier circunstancia. Tampoco es determinante quien sea gobernador, porque me parece que esto, vicegobernador, perdón, porque esto es un proyecto muy amplio y se puede participar de muchas maneras, pero por supuesto que estaríamos honrados, pero también tenemos una enorme responsabilidad porque queremos seguir transformando Villahuay, posicionándola en la provincia, y también porque a veces los mecanismos, nosotros creo que viene una instancia posterior a lo que es la elección a gobernador, y me parece que va a haber un trasvasamiento generacional y donde tenemos que empezar a discutir un montón de cosas que tenemos que cambiar de raíz para que el peronismo de alguna manera se renueve y se supere a sí mismo. Y me parece que esa tarea es una tarea en la que tenemos que participar todos, donde el peronismo entrerriano tiene que volver a las reuniones de equipos técnicos, volver a mirarse hacia adentro, volver a lo territorial, volver a los merecimientos de aquellos que son apoyados por su propio pueblo en función de su trayectoria y sus logros. Uh-huh. Una de las cosas que el peronismo tiene que abandonar definitivamente es que no nos pongan más ningún candidato, ninguna categoría por WhatsApp desde Buenos Aires, Sergio. Me parece que eso es una construcción que tenemos que dar hacia adelante. Para eso nosotros vamos a participar de aquí, sí, porque tenemos muchísimas propuestas para aportar a una mesa de diálogo en el peronismo, y creo que eso le está faltando mucho y lo tenemos que reeditar. Yo cuando voy a Paraná a cumplir con mi función, me encuentro con un montón de compañeros, muchísimos de mi generación y de generaciones que vienen más jóvenes. Es que la palabra que permanente se repite es: no nos sentamos a dialogar. Me parece que hay que reinaugurar esa etapa que alguna vez tuvo el peronismo y que la perdió. No se olvide que hace tiempo atrás los diputados los elegía cada departamento mediante una elección interna, como se llamaba en aquel momento. Luego las cúpulas del poder decidieron la ley Castrillón para poder elegirlo entre dos personas y que los departamentos no participen en esa selección. Bueno, eso tiene que terminar. Hay que ver, dialogar con la oposición, por ejemplo, porque el gobernador tiene una sola reelección, los intendentes también y los legisladores. Yo soy senador, por ejemplo, si quisiera ser senador durante 10 periodos consecutivos, podría. También hay que hablarlo porque la gente no quiere más esas cosas, si bien algunas tienen que ver con reformas constitucionales, pero creo que ese tipo de reformas constitucionales serían bienvenidas para los ciudadanos, que limiten las posibilidades de reelección ilimitada de diputados y senadores. Esas cosas tenemos que hablar en la política hacia adelante, para que la política vuelva a enamorar a la sociedad.
Y se refresque permanentemente, ¿no? Porque si no, estamos repitiendo figuritas desde hace 40 años.
Pero por supuesto, y también parte a veces de la desmotivación de muchos militantes del peronismo, porque ven que hay gente que no tiene ningún tipo de participación política y es puesta por WhatsApp de Buenos Aires. Esto cualquiera que me escuche, yo sé que suena antipático, pero es así. Y bueno, acá cuando alguien atiende tiene que decirle: mire, discúlpeme, pero no. Acá las encarnaduras y las candidaturas y las participaciones se dirimen en función de la tarea que ha dado cada dirigente y cada sociedad. Eso es la democracia, lo otro es una rosca, digamos, que además es foránea. Entonces me parece que esas son las cosas que tenemos que volver a hablar, obviamente luego de pasado el proceso de las elecciones generales, ¿no es cierto?
La última pregunta tiene que ver justamente con la ciudad de Villahuay. Yo sí. Recién hacía referencia a la actual intendenta Claudia Monjo, que va por su segundo periodo, indudablemente no puede volver a presentarse como tal, digamos. Es más, considero que en círculos periodísticos la mencionan, digamos, además, como una eventual compañera de fórmula, pero bueno, corre por mi cuenta eso. Digo, la intendencia, digo, faltan un mes y dos días para la presentación de listas. La intendencia, ¿ya se empieza a discutir quién será el sucesor?
En el acto que tuvimos en Sarmiento, que bueno, a mí, a ver, circunstancialmente me toca ser presidente del PJ, pero además el líder de la agrupación, de nuestra agrupación política. Uh-huh. Y en ese marco, y habiendo dialogado con un montón de compañeros, bueno, hemos manifestado cómo bajamos la directiva clara. Es decir, primero vamos a confeccionar un proyecto con nuestro equipo técnico, un proyecto de gobierno, porque candidatos sin proyecto abundan y después están las consecuencias.
Sí.
Por lo tanto, dijimos claramente que primero vamos a hacer un proyecto. El acto fue un sábado, el lunes hicimos la primera reunión del equipo de Obras Públicas, Infraestructura y Servicio, y hoy tenemos la reunión del equipo de Medio Ambiente y de Energías Alternativas, y vamos a confeccionar un proyecto que apenas esté terminado. La idea es un 20 días, lo vamos a presentar en sociedad, y luego vamos a poner un candidato. Y acá en Villaguay, nosotros tenemos una metodología bastante práctica y concreta, que a veces a algunos no les gusta, pero bueno, es nuestra metodología, y la verdad que desde el año 2003 que venimos utilizándola, y mal no nos ha ido. Nosotros no hacemos cosas raras ni aceptamos esta metodología que yo le contaba del llamado de afuera.
Sí.
Nosotros hacemos una encuesta con todos los dirigentes del espacio político nuestro, y el que va de candidato es el que más mide. Y los legisladores los elegimos de la misma manera, y nos presentamos a la consideración de la gente, y nos ha dado resultado. Vamos a hacer lo mismo. El que más mida va a ser candidato a intendente, y así sucesivamente con el resto de los cargos.
¿Mm? Le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido a tan temprana hora de la mañana. Digo, ¿cómo sigue? ¿Y la agenda legislativa cómo está prevista para...? Porque en años electorales como que decae un poco la actividad.
Bueno, no sé, nosotros estamos trabajando... Yo, por ejemplo, en mi caso presido la Comisión de Asuntos Municipales, donde van todos los más allá de todos los proyectos que vayan a la comisión. Le quiero destacar algo que es algo para, según mi humilde entender, y también por estar fuertemente entrelazado con la ruralidad, aquí en esos 14 distritos que yo le decía. Sí. ¿Verdad? El 90% son parte de la ruralidad. Esta decisión política del gobernador Bordé de poner en sintonía con la legislación vigente el tema de la Junta de Gobierno y transformándolas en comunas, mira, hay un antes y un después para esas comunidades que al fin pueden tener su no solo su autonomía política, sino su autarquía económica, y todas las sesiones caen dos o tres proyectos de ese tipo que van a mi comisión y rápidamente son evaluados, aprobados o corregidos para que sean y transformar juntas de gobiernos en comuna o cuestiones que tienen que ver también con otros aspectos, como por ejemplo establecer los límites y linderos de cada una de esas comunas con respecto a sus vecinos. Y la verdad que nosotros en el Senado, desde que asumimos, venimos sesionando todos los días que tenemos sesiones. Creo que alguna vez se suspendió para cambiarle la fecha en otra oportunidad, pero bueno, también hemos atravesado la elección legislativa y hemos seguido sesionando como siempre, uh-huh, y llevando adelante las reuniones de comisión como siempre. Y bueno, y más allá de eso, usted sabe muy bien que todos nosotros que somos legisladores vamos a la reunión de comisión y a la sesión, pero también estamos pululando, sí, por toda la oficina y hablando con todos los funcionarios para llevar adelante los expedientes que tienen que ver con obras para nuestras comunidades o beneficios para nuestra sociedad.
Mm. Ahora sí, brevemente, esta es la última, porque justamente hablando de cuestiones legislativas, ¿qué pasa con el proyecto que entiendo está en la comisión que encabeza la senadora Gieco, pero imagino que debe tener conocimiento del asunto? ¿Qué pasa con el proyecto que habilitaba a los viceintendentes para ir por un nuevo mandato?
Bueno, en realidad eso ha salido claramente de la órbita legislativa en estos momentos. Lo que hay es una presentación, sí, me parece que jurídicamente es una, se llama declaración de certeza,
sí,
que está siendo analizada por la
justicia
judicial, sí, y eso es lo que se está esperando, ¿no es cierto? Y obviamente, como corresponde, El peronismo va a respetar lo que diga la justicia, porque siempre ha sido así en nuestro caso en Entre Ríos, así que estamos esperando. Es una interpretación que se ha dado, y como hay dos visiones desde el punto de vista jurídico, se ha pedido una declaración de certeza a quien corresponde, que es el Poder Judicial, y se hará lo que el Poder Judicial determine.
Adrián, ahora sí, le agradezco muchísimo la generosidad de habernos atendido. Le dejo un fuerte abrazo.
No, gracias a usted, Sergio. Un saludo muy grande a todo su equipo.
Saludos, Adrián. Buen día.
Buen día.
Hasta luego. El senador Adrián Fuertes, hablando de...